En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, en nuestra primera reflexión hemos presentado un llamado a la rebeldía. No acostumbrarnos, no quedarnos en una comodidad cómplice. Eso significa prepararnos nosotros mismos, pero también significa preparar a la nueva generación. En el caso de ustedes, por supuesto, eso quiere decir preparar a sus hijos, prepararlos para el combate, prepararlos para la lucha. No para que huyan, no para que se escondan, no para que se encierren, sí para que aprendan a ser diferentes y desde esa diferencia prestar un servicio, un testimonio que va a ser útil a otras personas. De eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo pueden prepararse para ser diferentes los hijos de ustedes y ustedes mismos? Como nos gustan las listas, porque así uno lleva el pensamiento un poco más en orden, entonces vamos a hablar de 4 puntos. El primer punto es: necesitamos papás. La importancia del papá. El Papa Benedicto decía que hay una crisis de paternidad en el mundo entero. Papás. Por supuesto que también mamás, pero ya vamos a ver por qué insistimos en la parte del varón. Necesitamos papás. Segundo punto: escogencia de profesión u oficio. En esto creo que nuestra sociedad ha ido de un extremo al otro. Hace 50, 60 años o más, los oficios eran todos hereditarios. Es decir, el hijo de carpinteros ya se sabía que iba a ser carpintero. El hijo del lechero iba a ser lechero y así sucesivamente. Pero nos fuimos al otro extremo. Muchos jóvenes en el nuevo panorama laboral quedan desconcertados y los papás no saben muy bien cómo asesorar a sus hijos en ese tema tan importante. Entonces el segundo es escogencia de profesión u oficio. El tercer punto es escogencia de pareja. También en esto hemos ido de un extremo al otro. Hace 60 años había una gran presión paterna, materna, con quién debía casarse la persona. En nuestro tiempo, creo que los papás, por una actitud de respeto, algo dicen, pero no saben bien cómo orientar en este tema que es fundamental para la felicidad, para el bien y para la fecundidad de los hijos: escogencia de pareja. Y el cuarto y último punto es lo que en algunos lugares llaman activismo, o sino también militancia. Aquí lo vamos a llamar cómo unir fuerzas. Porque el esfuerzo, la tarea, no se limita únicamente a la familia, el ámbito familiar. Hay que unir fuerzas entre familias. Aquí, por ejemplo, veo que hay un grupo de matrimonios de la misericordia. No sé si han entrado aquí algunos, si levantan la mano, ¿dónde están los de la misericordia? O se quedaron por fuera, estaban trabajando para todos nosotros allá. Muchas veces nuestra tarea la miramos solo en la escala del hogar, como diciendo, si mi hogar está bien, eso es suficiente. Pero resulta que la tarea va más allá de un solo hogar y necesitamos encontrar medios de conectar. En esto cumple una función muy grande la comunidad creyente, la iglesia. Podemos decir que sobre todo la comunidad parroquial es el ambiente natural para conectar las realidades familiares más allá de lo particular de cada hogar. Esos son los cuatro puntos. Necesitamos papás, cómo escoger oficio, cómo escoger pareja, cómo unir fuerzas. Hablemos un poco del tema de los papás. Es un tema que yo he visto cada vez más importante, queridos amigos. Durante muchos años ha habido la idea de que la fe, la parroquia, la iglesia son cosas de señoras. El papá tiene que hacer cosas serias, hacer plata, por ejemplo. La esposa que no tiene nada que hacer, vaya para la parroquia. Pero resulta que eso produce mucho daño. Y yo solo quiero enumerarles algunos de los daños que producen. En primer lugar, el hombre, el varón, necesita de Cristo y necesita conocerlo bien y necesita estar conectado con Cristo. Como hombre, tú tienes que tomar muchas decisiones muy importantes. Como hombre, estás sometido a tentaciones bastante fuertes. Como hombre te llegan todo tipo de invitaciones, incluyendo invitaciones a movimientos o actividades contrarias a la iglesia. Sorpréndanse ustedes, por ejemplo, de la cantidad de hombres que reciben invitaciones de grupos masónicos. Las logias masónicas están vivas y activas. Y se sabe que la masonería es fundamentalmente una actividad para hombres, aunque ahora dicen que hay también una masonería femenina. Tú como hombre necesitas formarte en tu fe. Como hombre necesitas formarte en las virtudes y rechazar los vicios. Como hombre necesitas una claridad, una ruta que no es solamente la de tu pensamiento. Así que eso de dejar la fe únicamente para las mujeres causa un daño bastante grande. Tal vez el peor daño es lo que sucede con los hijos varones. Está en la psicología humana, en la psicología evolutiva del ser humano cuando crece. Está el hecho que hasta más o menos los 12 años, hombres y mujeres, dependemos sobre todo de la mamá. No se da una mayor diferencia. Así lo vivió, así lo practicó el pueblo judío. Hasta los 12 años, los niños y las niñas estaban con la mamá. Más o menos a esa edad empieza la diferencia. El cuerpo de las niñas se desarrolla. No solamente se hacen más bonitas, o sea, adquieren las características de mujer, sino que también su cuerpo se prepara para el don de la maternidad. Por eso en el pueblo judío, cuando llegaban hacia los 12 años, las niñas quedaban en el ámbito de la mamá preparándose propiamente para el matrimonio. El matrimonio era algo que sucedía a muy temprana edad en esa cultura. Lo que nosotros llamaríamos hoy menores de edad ya eran gente comprometida. Niñas de 13, 14, 15 años ya se casaban. Una parte de la razón es porque la expectativa de vida en ese tiempo era muy breve. De manera que si una mujer se casara a los 30 años, si acaso alcanzaría a tener un hijo o algo parecido. Entonces las niñas seguían esa ruta, los niños hacia los 12 años se apegaban más al papá y al oficio del papá, al trabajo del papá. ¿Qué sucede en nuestro tiempo? Vamos a nuestro tiempo. ¿Qué sucede en una familia donde el papá no se acerca a la iglesia? Donde el papá es el gran ausente en las actividades de fe. Sucede que el niño varón, cuando llega a los 12 años o cosa parecida, cuando va entrando en su adolescencia, se queda sin una referencia. Porque por supuesto el niño no quiere ser igual que la mamá. El niño no quiere repetir la mamá. Pero necesita un referente masculino. Como el papá no aparece por la iglesia, como el papá no tiene que ver con la fe, entonces el hijo, el varón, lo perdemos para la iglesia en esa edad. Y esto significa que ese niño va a configurar su afectividad, su racionalidad, su sexualidad al margen de Dios. Eso significa que ese niño va a quedarse sin la guía, sin la orientación más importante en los años más difíciles. Y esos son los años en los que el varón configura su propia autoimagen, configura su manera de verse a sí mismo, su manera de ver su futuro, su manera de ver su capacidad de amar, su capacidad de desear. Podemos decir con una metáfora, es como tomar un niño a los 13 años, entregarle un caballo desbocado y decirle, ahora te toca a ti solo. Y el caballo hace barbaridades, y ese caballo es un cuerpo que tiene demasiados cambios, y ese caballo desbocado son las muchas sugerencias que le llegan de los medios de comunicación. Un muchacho repleto de pornografía en su cabeza, de conversaciones triviales con sus amigos de pandilla, y aislado y desconectado de Jesús, desconectado de lo que le puede brindar una orientación en su vida, no va a tomar las mejores decisiones, va a cometer errores, y el primer error que probablemente va a cometer es empezar a mirar a la mujer básicamente como un objeto, como un entretenimiento. Entonces muchos muchachos en su adolescencia y juventud inauguran su sexualidad, inauguran su afectividad con una mentalidad completamente deformada. Es posible, y sucede gracias a Dios, que esa mentalidad se corrija después. Pero empezó muy mal, empezó con un pensamiento completamente desbocado y sin límite, no solo en cuanto al sexo, sino también en cuanto al placer, el uso de la fuerza y otros elementos que son muy típicos del desarrollo masculino. O sea que fíjate las consecuencias. La falta de papá lanza a los muchachos a la incredulidad, al desprecio de la fe, al desprecio de la mujer, al desprecio de un afecto limpio, con las consecuencias que a veces vemos, como por ejemplo el embarazo juvenil. Y la gran solución que proponen los gobiernos es repartir preservativos. La gran solución es aumentar los anticonceptivos. Es una locura. Estás acelerando un proceso y a la vez pretendes frenarlo. Vale la pena recordar que en los países donde han sido más profusas, más abundantes y más penetrantes las campañas de sexo seguro, son los países donde también ha aumentado el embarazo juvenil y el aborto. Un caso lamentable es el de España. Hace 15 años o cosa parecida empezaron esas campañas de sexo seguro, pero el sexo seguro era una invitación a sexualizar la vida. Piensa tú esa combinación, piensa ese revuelto. Una mente que no tiene a Jesucristo, una mente que no tiene un criterio de autodominio y un estado cómplice, un estado proxeneta, un estado que quiere prostituir a la juventud, porque ciertamente al estado le conviene que los jóvenes sean viciosos. Es una manera de mantenerlos embotados, atontados y entonces dóciles. Los estados totalitarios siempre quieren a la juventud alcoholizada, drogada, hipersexualizada. O sea que el daño que se puede cometer en un varón cuando el papá no da un ejemplo de fe es bastante grande. Pero el daño que se puede causar en las niñas tampoco es menor, porque resulta que muchas jovencitas, o por lo menos un número de ellas, trata de encontrar una cierta ruta dentro del mundo de la fe, si no son acompañadas por sus papás, por los varones, en esa realidad. Entonces da la impresión de que la fe es una especie de juego que sirve únicamente para conseguir amigos o conseguir amigas. La seriedad que es propia de la voz masculina y del razonamiento masculino, porque con mucha frecuencia el papá es la voz autorizada, la voz seria dentro del hogar. Esa seriedad está desconectada de la fe. Entonces la fe parece un juego para conseguir amigos o para conseguir amigas. Esto causa un daño bastante grande. En la tradición judía es el papá el que dirige las oraciones, es el papá el primer evangelizador, el primer catequista dentro de la casa, es el papá el primero que ayuda a inculcar los principios morales dentro de los hijos. Por eso necesitamos papás que tomen conciencia de su misión. Es tan claro el mensaje que nos da la Escritura. Nos dice la Biblia, el hombre es cabeza, cabeza del hogar. Eso significa, querido hermano, eso significa que tú tienes que ser el número uno en la casa. Esa expresión seguramente les gusta a varios. Qué bien, soy el número uno. Me gusta ese cura. Bien, va bien. El número uno en la oración. A ver si te sigue gustando el cura. El número uno en la oración, el número uno en el perdón, el número uno en marcar, en mostrar esa ruta que lleva finalmente a la plenitud humana en la unión con Cristo. Eso es ser papá. Tenemos que quitarnos la idea de que el papá es simplemente un proveedor de dinero o de comodidades o de bienes tangibles. El papá forma fundamentalmente con su conversación, con su ejemplo primero y después con su diálogo, con su conversación. Quiero cerrar este primer tema recordando una enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dice que la manera de amar de la mujer y la manera de amar del hombre son distintas pero complementarias cuando se trata de los hijos. Las mamás siempre ven al hijo como una prolongación de sí mismo, de sí mismas. Es apenas natural. La mamá tuvo al hijo en las entrañas. La mamá siente que el hijo es como una parte suya. Eso significa que el amor materno está marcado por la continuidad. La mamá siente que el hijo es como parte suya. Este tipo de amor materno es el amor que sostiene, es el amor en el que se descansa, es el amor que da un hogar, que da un entorno de apoyo y de cariño. Pero esa es solo una parte de la historia. El papá empieza a querer a un bebé al que no ve. Por ahí salen unas ecografías borrosas. A veces le pone la manito en el vientre a la esposa y entonces el bebecito dice: todavía no, todavía no. Se sienten las pataditas. Es muy distinta la experiencia de la mamá, que es una experiencia de continuidad, y la experiencia del papá, que es la experiencia de la discontinuidad. Podemos decir, la mamá aprende a amar al bebé como se quiere a sí misma, como parte de sí misma. En cambio, el hombre tiene que tomar la decisión de amar. Y el amor de hombre es un amor desde la discontinuidad, desde la diferencia, desde la distancia. Atención a esas dos palabras. La mujer ama desde la continuidad y ve al hijo como prolongación de sí misma. El hombre ama desde la decisión y ve al hijo desde la discontinuidad. ¿Por qué es importante que un hijo tenga estos dos tipos de amor? Porque la mamá le va a dar ese apoyo, ese soporte. ¿Y qué le da el papá? El papá le da amor desde la diferencia, desde el cuestionamiento, desde el desafío, desde el otro punto de vista, desde la objetividad, podríamos decir. El amor masculino, el amor paterno, es un amor que mira desde fuera. El amor materno es como si quisiera meterse en la realidad de ese hijito, pobrecito, mi hijo, cómo sufre, nadie lo entiende. En cambio, el papá mira desde fuera y dice: no es que nadie lo entienda, es que él no se explica. ¿Ve? Ahí está la diferencia. La mamá tiende a disculpar, el papá tiende a exigir. Ambos aman. La mamá tiende a disculpar porque quiere darle todo su apoyo al niño o a la niña. El papá tiende a exigir porque quiere que ese hijo o esa hija llegue a su plenitud y a su máximo. Fíjate cómo se complementan. La mamá podemos decir que lo empuja, el papá podemos decir que lo jala. Así quiso Dios las cosas. Y por eso la importancia de que todo niño y toda niña tenga un papá y una mamá. Porque son dos amores diferentes. Son dos amores distintos. Ahora bien, si la mamá, dando ese apoyo, se convierte en cómplice del hijo, pues eso ya no es verdadero amor. Si el papá desde esa exigencia se convierte en un tirano, esa es una deformación del amor. El reto para la mamá es apoyar sin ser cómplice. El reto para el papá es exigir sin reventar al hijo, sin crearle inseguridad al hijo, sin destruir la autoestima del hijo. Pero son dos amores distintos. La mamá apoya y tiende a disculpar. El papá exige y tiende a someter a criterios objetivos. Esas diferencias, cuando son bien llevadas, cuando están imbuidas del amor de Dios, son una maravilla para la psicología de los muchachos y de las muchachas. ¿Por qué el Papa Benedicto dice que nos hemos quedado sin papás? Porque tenemos la idea de que ser amigo y ser expresión de amor es solamente apoyar, disculpar y ser cómplice. La manera actual de entender la amistad es: amigo es el que me apoya, haga yo lo que haga. El amigo no me juzga, el amigo no me cuestiona, el amigo solamente me apoya. ¿Ves? La mentalidad actual quiere quedarse solo con un modelo femenino de amor, incluido el caso de hombres. Entonces, el muchacho dentro de un grupo de amigos muchachos, de amigos varones, no estoy hablando aquí de situación de homosexualidad, espera de sus amigos solamente que lo apoyen. Y eso es esperar simplemente la dimensión que hemos llamado femenina. Eso es lo único que espera. Pero entonces se pregunta el Papa Benedicto: ¿y quién va a ser la otra parte? Es decir, ¿quién va a enseñar que el amor también es exigencia? ¿Quién va a enseñar que el amor también es contraste con la objetividad? ¿Quién va a enseñar que tú, no simplemente por ser tú, ya mereces los aplausos y mereces el afecto, sino que tú también tienes que llegar a una plenitud? Eso que es tan característico del amor masculino ha desaparecido prácticamente de nuestra sociedad. Pregunten ustedes a los jóvenes y se darán cuenta que cuando describen qué es un amigo, siempre dicen: un amigo es aquel que me entiende, que me comprende, aquel que me acepta, aquel que me apoya, aquel que está conmigo en las buenas y en las malas. Pero ¿quién, cuál joven, hombre o mujer escribe: un amigo es aquel que me hace ver mis defectos, un amigo es aquel que me corrige, un amigo es el que me lleva a ser lo máximo de lo que yo puedo ser? Eso no lo escriben. Entonces quiere decir que nos estamos quedando únicamente con el modelo femenino de amor. Y resulta que el ser humano necesita los dos amores. Necesito que me apoyen, pero también necesito que me exijan. Necesito que me respalden, pero también necesito que me cuestionen. Oiga, y qué importante es cuando un papá aprende a hacer este ejercicio con los hijos, con los varones y con las mujeres. Qué importante es el papá que le dice a su hija: siéntate, hija, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, papá? Mira, quería preguntarte sobre ese grupo en el que tú estás asistiendo. ¿Qué es lo que tú buscas realmente ahí? Desde la objetividad, como observador externo, desde la discontinuidad, el papá lleva poco a poco a esa muchacha a que se ubique no solamente en el terreno de si me siento bien o si me siento mal, sino en el terreno de si estoy obrando bien o si estoy obrando mal. Esto lo logra mucho más el papá que la mamá, mucho más. Así que necesitamos papás. Queridos varones que están hoy aquí presentes, gracias por haber aceptado esta invitación y les invito a que ustedes vivan a plenitud su vocación de verdaderos papás y no solamente de proveedores. Pasamos al segundo punto, el de escoger oficio. ¿Cuál es el error principal que se comete cuando se trata de ayudar, orientar un poco, dar alguna luz en este tema tan importante para la vida de los hijos? ¿Cuál es el error más importante que se comete? Pues se comete el error de irse a los extremos. Hay papás que quieren imponer su voluntad. Tú tienes que hacer esto. Tú tienes que seguir con el negocio de la familia. Tú tienes que aceptar la dirección de la empresa que yo con tanto esfuerzo he logrado hacer. Ese es un error. La imposición. Ayer, precisamente, cuando teníamos la reunión con los jóvenes, me parece que una de las partes que más les llamó la atención a ellos fue eso, el nivel de presión familiar que muchas veces llega precisamente del papá para ir relacionando unos temas con otros. El papá que ha construido todo un emporio, toda una empresa, y que entonces quiere imponer esa empresa en los hombros de los hijos. Tú tienes que seguir. Y tratan a toda costa de enamorar a los hijos de lo mismo. Tienes que ser, o sea, ¿cómo te lo describo, hijo? Yo quiero que tú seas mi fotocopia. Si yo pudiera, me clonaba y te quitaba a ti. El hijo quiere ser él. Él quiere ser su propia historia. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de imposición. Pero también hay que tener cuidado con el otro extremo, que es el desinterés. Algunos papás dicen a los hijos, mira, lo que tú quieras hacer de tu vida, siempre podrás contar con tu papá. Bueno, hay algo muy bueno en eso, ¿no? Que la persona siente que hay una mano amiga, que hay alguien que le acompaña y que le va a ayudar. Pero ten presente que si tú estás tan cerca de tu hijo, tú también tienes la capacidad de ayudarle a encontrar a él los talentos, las cualidades que ni él mismo conoce. Por eso, yo les voy a invitar a que hagan este ejercicio, y esta vez no es solamente para los varones, sino también para las mujeres, papás y mamás. En esta próxima semana, hagan el ejercicio de escribir cualidades de sus hijos que los hijos no han descubierto. Si ustedes quieren darle una gran bendición a sus hijos, tengan esa conversación. Las mamás y los papás lo pueden hacer. Pero con el respeto para las mamás, la sorpresa grande se da sobre todo cuando el papá habla. ¿Qué cosa tan bella es para un muchacho que el papá lo llame? Julián, ¿qué pasó, papá? ¿Ahora qué hice? No, ven, Julián, que quiero hablar contigo. Entonces llega así todo desgarbado. ¿Qué pasó? Quería hablar de ti. Dale. Como el que va a aceptar una ducha fría, ¿no? Como el que va a aceptar una inyección. Miren, tomen nota, incluso escriban las cualidades de sus hijos que ellos mismos no han observado. Es uno de los grandes bienes que ustedes les pueden hacer. Papás, ustedes no tienen idea de los niveles de inseguridad que manejan sus hijos. Tal vez uno como sacerdote, como uno tiene oportunidad de hablar con ellos, de confesarlos, a veces de ser buen amigo. Uno no es amigo de todo el mundo, pero a veces uno le llega a algunos. Ustedes no tienen idea de los niveles de inseguridad que manejan sus hijos. No tienen idea. Porque sus hijos se dan cuenta, no son tontos, y se dan cuenta de que estamos en un ambiente de gran inestabilidad a pesar de las apariencias. Realmente nadie tiene una respuesta muy clara sobre qué va a suceder en América Latina dentro de 10 años. Nadie tiene una respuesta muy clara sobre hacia dónde va la situación económica y política en Ecuador para 10, para 15, para 20 años. Hay muchos escenarios posibles y los hijos de ustedes no son tontos, ellos se dan cuenta de eso. Pero no es solo el aspecto económico. Una de las cosas que creo que impactó bastante a las jovencitas que tuvimos en el encuentro de ayer fue cuando mencionamos ese tema de si ellas se sentían seguras para formar un hogar. Mire, está demostrado estadísticamente, más del 80% de las mujeres consideran que lo central en su felicidad es tener un buen hogar. Un hogar donde haya respeto, donde haya amor, donde haya apoyo, donde haya alegría, donde haya orden. Para muchísimas mujeres, no importa todo lo que se diga de liberación femenina y de grandes estudios y posgrados, a la hora de la verdad, y la hora de la verdad son los 30, 35, 40, 45 años, una mujer va a medir su felicidad fundamentalmente por ese criterio. Para más del 80% de las mujeres, el criterio fundamental será: ¿pude formar un hogar feliz, estable, donde hay amor, donde hay alegría, donde hay orden, donde hay futuro? Y les quiero contar que las hijas de ustedes se sienten terriblemente inseguras, porque se dan cuenta que los noviazgos cada vez son más superficiales, se dan cuenta que el papel exacerbado e irresponsable de la sexualidad les acecha por todas partes. Ellas se dan cuenta de eso, no son tontas. Los hijos de ustedes tienen unos niveles inmensos de inseguridad. Yo les invito a que hagan este ejercicio y les regalen a sus hijos y a sus hijas la bendición de hablarles de las cualidades que ellos no tienen. Julián, me he dado cuenta de una cosa con respecto a ti. ¿Qué pasó, papá? Me he dado cuenta que eres una de las personas más creativas que yo he visto. ¿Verdad, papá? Sí. ¿Y cuándo se dio cuenta de eso, papá? Me di cuenta de eso cuando estuviste haciendo tal o cual cosa, y me di cuenta que tú tienes grandes capacidades. ¿Tú habías notado eso? Enséñenles a sus hijos a descubrir las bendiciones que ellos mismos no han descubierto. Si existe la costumbre, que Dios quiera que sí exista, la costumbre de hacer oración en familia, no dejen de hacer una cosa bella que hicimos en mi hogar materno, mi hogar de origen muchas veces. La oración, después de la Santa Misa, la oración más frecuente en mi casa fue siempre el rosario. Y varias veces al ofrecer el rosario, se ofrecía una decena por cada uno de los hijos. Nosotros fuimos 4 hijos. Entonces, son 5 decenas del rosario. Se ofrecía, por ejemplo, una decena por el matrimonio, por papá y mamá. Y no creas que eso significa mucho, eso de que están rezando por mí. Y si esa oración la dirige el papá o la mamá, ustedes dirán que hoy todo está con los papás, ¿no? Si esa oración la dirige el papá y dice: bueno, vamos a ofrecer este tercer misterio para darle gracias a Dios por los dones y por las cualidades que le ha dado a Julián, Padre nuestro, y empieza la decena. Eso es una hermosura. Ellos en ese momento tal vez no lo van a reconocer de inmediato, pero eso forma tremendamente, eso es una bendición muy grande que les dejas. Entonces la primera recomendación es: no impongas el oficio. Sobre todo si eres un gran empresario, ten cuidado, porque la tentación de todo empresario es clonarse. Ten cuidado. Segundo consejo: tampoco seas indiferente. Tercer consejo: bendice a tus hijos ayudándoles a descubrir las cualidades que ellos mismos no han visto. También con las hijas, aquí estoy hablando de ambos, y no solo cualidades profesionales. A nosotros se nos olvida que todo ser humano, especialmente cuando se siente inseguro, necesita un poquito de elogio, un poquito de ánimo, un poquito de cariño. La gente hoy batalla mucho con su aspecto físico, batalla muchísimo. Una flor que tú le digas a esa hija, por ejemplo, le hace mucho bien. Te queda precioso ese peinado, quedaste muy bien. Suponiendo que le haya quedado precioso, no digan mentiras, ¿no? No pierdan esa oportunidad, mire, eso vale muchísimo. Además hay una cosa, la niña El hijo que se siente así amado y respaldado en casa tiene menos necesidad de buscar validación social en la calle. La mayor parte de los errores que cometen los jóvenes los cometen buscando validación social. Es decir, que mi pandilla me apruebe, que mi novio me apruebe, que mi novia, que a mi novia le guste lo que yo hago. Es normal que sea así, pero lo que es peligroso es que tu hijo o tu hija busque toda su validación psicológica únicamente como validación social. Esos elogios, esas flores, esa palmada en la espalda, ese ánimo, hace mucho bien. Última recomendación con respecto a esto de buscar oficio. Queridos papás y mamás, porque muchas de ustedes también tienen su vida laboral, hablen de su trabajo, hablen de sus negocios, hablen de sus sueños, no para imponer, hablen de sus sueños. Mi papá tuvo durante años un oficio tan humilde, pues humilde dentro de tantos oficios que hay en la sociedad. Mi papá era revisor fiscal dentro de un organismo del Estado que se llama la Contraloría General de la República, la que vigila el gasto público. Y mi papá era uno de esos revisores que tiene que ir a ver cómo se está gastando la plata, si se gastó en lo que era o no era. Es un oficio humilde. Nunca tuvo un gran sueldo mi papá, nunca lo tuvo. Pero para mí, incluso ya grande, ya prácticamente para entrar al convento, mi papá era mi héroe. Y me encantaba oírle sus historias, que eran historias de un trabajo humilde, que había tenido que ir a no sé qué pueblo y se había encontrado con tal o cual cosa. Esas historias son la diferencia entre un desconocido y mi padre. Mi padre nos hablaba como un amigo. No tenía grandes cosas que contar, pero su mundo y sus explicaciones. Yo me acuerdo que yo era un niño cuando por fin entendí qué significaba la palabra contraloría. Contraloría. Contraloría General de la República. Al fin entendí que era eso. Ya sé qué es lo que hace mi papá. No era gran cosa dentro de todos los oficios que hay que hacer en el mundo. No era un gran oficio, pero era la vida de mi padre. Y él me hablaba con cariño de lo suyo. Dos cosas me llamaron la atención cuando mi padre nos hablaba. Me llamaba la atención que era una persona realista. Él se daba cuenta de todos los problemas que tiene el gasto público en un país grande. Pero no era una persona amargada. Eso es bello. Yo me acuerdo mi mamá hablando de su mundo. Mi mamá no trabajaba, pero mi mamá nos hablaba también de su mundo, de sus grupos, de sus amistades, de las personas que conocía. Debo decir que yo aprendí a admirar más tarde a mi mamá que a mi papá. ¿Por qué? Porque las cualidades de mi mamá eran más discretas y ella misma era una persona más introvertida. Pero yo empecé a darme cuenta que vecinas y también algunos vecinos iban a nuestra casa con el solo propósito de hablar con ella. Un día me di cuenta de una cosa maravillosa. Mi mamá era una persona que en la discreción de la sala de la casa sabía dar consejos sabios y por eso la buscaba la gente. Y después un día me di cuenta que mi mamá había salvado matrimonios. Matrimonios que ya estaban a punto de estallar Mi mamá tenía el don de hablar con el hombre y con la mujer. Tenía un don de consejo impresionante. Eso sucedía en la sala de mi casa y yo me demoré para darme cuenta de ese don que tenía mi madre. Y cuando me di cuenta de eso, me llené de admiración, me llené de gratitud. A mi madre la enterramos hace unos 4 años. ¿Sabe lo que decía alguna de las vecinas y amigas? Decía: a la tumba se llevó todos nuestros secretos. Mi mamá tenía una capacidad de sigilo, de discreción, de prudencia, como la que se le pide, por ejemplo, a un sacerdote. Mi mamá era capaz de oír 2 versiones completamente diferentes y ella sabía escuchar a cada uno sin intercambiar información. Por eso la gente se abría con ella, porque sabía que no le iba a decir a nadie, y era verdad. Mi mamá se llevó a la tumba muchísimos secretos. Cuando yo aprendí que mi mamá hacía ese oficio, y cuando yo supe de los secretos de mi papá, pues son cosas humildes. Mi familia no es una familia prestante, ni sobresaliente, ni noble, ni aristocrática. Pero qué orgulloso me siento yo de mi papá como fue y de mi mamá como fue. Dales alegría a tus hijos. Cuéntale de lo que tú haces, de lo que tú temes, de lo que tú sueñas. Esas conversaciones las necesitan tus hijos y eso les ayuda a ellos a orientarse en la vida. Tercer punto, hablemos de la escogencia de pareja. En el tiempo en el que estamos, lamentablemente la gente está escogiendo muy mal. Hay varios factores que llevan a que la gente escoja mal su pareja. Pero para mí, los 2 factores principales son el sexo prematuro y el materialismo. Es muy importante que ustedes sepan, y es muy importante que los hijos de ustedes escuchen, que no importa cuánta gente tenga sexo antes del matrimonio, es una pésima idea, pésima. Así la llamo, y se lo voy a demostrar. El sexo antes del matrimonio, si es fecundo, va a llevar a un aborto o a un embarazo de madre soltera. Si es sexo estéril, es la mejor escuela de infidelidad. El sexo estéril en la juventud es la escuela perfecta de la infidelidad. ¿Por qué? ¿Qué significa sexo estéril? Significa: podemos divertirnos, podemos pasarla bien y no sucede nada. ¿Qué pasa cuando una pareja dura 3 años, 2 años, 5 años teniendo sexo estéril? Eso tiene un efecto en el cerebro. Hay un video que circula en internet, un video muy interesante, es un estudio sobre el cerebro masculino. Ustedes saben que ahora se estudia el cerebro masculino conectando unos receptores, especie de pantallas, que analizan en dónde se incrementa el flujo sanguíneo cuando una persona se ocupa de una determinada tarea. El cerebro es un órgano que reparte su sangre, la sangre que circula en el cerebro, según la tarea que tú estás realizando. La parte frontal del cerebro, lo que se llama el lóbulo frontal, es el encargado principal del razonamiento. Eso significa que cuando tú estás en clase de matemáticas hay gran flujo de sangre en el lóbulo frontal. Hay otras áreas del cerebro que son propias de la conversación, del diálogo, o que son propias de la imaginación. Pues bien, hay un área del cerebro que corresponde a los juegos y a los juguetes. Si tú le das a un niño, sobre todo hablamos aquí de varones, si tú le das a un niño, a un varoncito, tú le das un juguete nuevo, el niño empieza a investigar y al mismo tiempo a divertirse. Investiga y disfruta a la vez. Investiga y disfruta el juguete. Y en esa operación de mirar el juguete y divertirse con él y mirarlo, se activa una determinada zona del cerebro. Eso se puede medir midiendo el flujo sanguíneo, el consumo de glucosa dentro del cerebro. Entonces resulta que hacen este experimento, y esto está en internet, ustedes lo pueden buscar en YouTube y en otras partes. Aquí tenemos a un señor, a un caballero, y en la pantalla vamos a presentar una serie de mujeres en bikini. Son unos bikinis muy baratos porque se gastó muy poquita tela. Aquí está el hombre viendo las mujeres en bikini. Salen ellas en todas sus poses, todas sus... Bueno, ahí están ellas. Y le están midiendo el flujo de sangre en el cerebro. Ustedes acaban de adivinar lo que sucede. La parte del cerebro que se activa cuando una mujer se exhibe ante un hombre es la parte del juguete. Es decir, que lo que siente un hombre típico, porque los hay atípicos también, pero lo que siente el hombre típico frente a la mujer que se exhibe, que se da sin responsabilidad, es decir, sin exigencia, lo que siente es un juguete. ¿Y qué se hace con los juguetes? Se investiga y se disfruta. Entonces eso es lo que hace el hombre con la mujer en esas condiciones. Vamos a investigarla, a ver cómo está por aquí, a ver cómo está por allá, a ver cómo funciona aquí, a ver esta pieza se mueve, no se mueve, esto aquí qué pasa, a ver, y esto para acá, ¿para dónde va esto? La investiga y la disfruta. La parte del cerebro masculino que se activa cuando una mujer se entrega sin responsabilidad, es decir, sin demandar una respuesta, la parte que se activa es la parte del juguete. Una mujer literalmente se convierte en un juguete cuando hay sexo sin responsabilidad. ¿Qué pasa cuando hay sexo con responsabilidad? Que entonces la respuesta cerebral del hombre activa por lo menos otras dos áreas, el área del lenguaje y el área del razonamiento. El área del lenguaje se activa porque ya estoy tratando con una persona. Yo con las cosas juego, con las personas hablo. Y la parte del razonamiento se activa porque cuando hay responsabilidad, el hombre sabe que ese acto sexual va a tener un precio. En muchos sentidos. También un posible embarazo. Entonces, fíjate la sabiduría que tiene la iglesia cuando se opone a los anticonceptivos artificiales. ¿Qué es lo que hace un anticonceptivo artificial suponiendo que funcione bien? Vamos a suponer una mujer que tiene un parche anticonceptivo. Esa mujer acaba de convertirse en un juguete. Esa mujer lo que le está diciendo a ese hombre es: no tienes que hablarme, no tienes que pensar en las consecuencias. Investígame y disfruta. Esa es una mujer con un parche anticonceptivo. Ustedes dirán que estas son únicamente suposiciones mías. No es cierto. Ustedes saben que como sacerdote uno tiene que escuchar los dolores de mucha gente. Se ha dicho que el sacerdote es el psicólogo de los pobres, pero también hay ricos que no quieren soltar la plata. ¿De qué se quejan las mujeres en su sexualidad? Cada vez hay menos romance, cada vez hay menos diálogo, cada vez hay menos preparación, cada vez se queda dormido más rápido. Esas son las quejas. ¿Y sabes por qué se queda dormido tan rápido? ¿Y sabes por qué hay tan poquito diálogo? ¿Y sabes por qué hay tan poquita preparación? ¿Y sabes por qué? Porque yo con un juguete no hablo. ¿Cuándo se ha visto que un muchacho agarre un balón y le diga: balón, ¿estás listo? Eso no sucede. Entonces, cuando la mujer es un juguete, la mujer tiene que estar lista. Pero, amor, es que no me siento lista. Pues yo sí. La iglesia tiene una sabiduría muy grande en esto. Cuando se aplican los métodos naturales, ¿cómo se vuelve el sexo? Hay que hablar, hay que hablar. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿En qué parte de tu ciclo te encuentras? ¿Queremos hacerlo realmente? ¿Hemos pensado en las consecuencias? Entonces la respuesta cerebral cuando hay sexo con responsabilidad es distinta. Lo que a mí me parece más irónico y más triste de todo esto es que se les ha dicho a las mujeres que los anticonceptivos las liberan. No las liberan, las vuelven juguetes, juguetes. Y luego las mismas mujeres se quejan. Esa es una de las causas de un problema matrimonial gravísimo. Y es que llegando a una cierta edad, muchas veces antes de la menopausia, la mujer ha perdido completamente el interés sexual, completamente. ¿Por qué lo ha perdido? Porque tú te cansas de ser juguete. Porque tú te cansas de que tu sentimiento no importa. Porque tú te cansas de que no te hablen, sino que te usen. Porque tú te cansas de esa experiencia vacía que en el fondo se siente tan egoísta. Y entonces viene el declinar del deseo sexual de la mujer, un declinar prematuro. Declinar prematuro. Eso no está en la naturaleza. Ese es un hecho forzado por las circunstancias. Y sucede más en las mujeres que han utilizado anticonceptivos. Investigue y verá. Declinar prematuro. ¿Cuál es la respuesta que nos da el mundo? Oiga, inventémonos un Viagra para la mujer. O sea, vamos a crear una excitación artificial. Cuando la mujer lo que está esperando, lo que está necesitando, lo que ansía su corazón es una relación plena, integral, genuinamente humana. Hemos llegado a este tema porque es importante que se entienda el daño que causa la sexualidad prematura. Por favor, hablen de estas cosas con sus hijos, hablen de estas cosas con sus hijas. Es muy importante, papás y mamás, no dejen esta responsabilidad solamente a la mamá. Papás, hablen también con sus hijos. Hija, yo quiero que hablemos de un tema de sexualidad. Uy, papá, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Y ahora qué hice? Quiero que hablemos. Mira, es que he estado investigando. Documéntense bien, yo no puedo dar todos los datos aquí, mi tiempo es limitado forzosamente. Investiguen bien sobre estos temas y ustedes se darán cuenta que no estoy inventando nada. Sobre todo me impresionó eso del juguete, porque eso explica muchas cosas. Claro, la mujer que llega a los 45, 50 años de edad sin deseo sexual alguno, deseo sexual que parece electrocardiograma de cadáver, pues tiene a su lado a un hombre que lleva 20 o 30 años de juguete y que todavía le queda bastante gasolina, todavía tiene bastante chispa. Entonces vienen las peleas. Pero ¿y entonces qué? ¿Contigo qué? Entonces tendré que buscar. Imagínese esa frase tan grave: tendré que buscar. ¿Ve? Y todo empieza por una píldora anticonceptiva. Y todo empieza por un preservativo. Y la gente cree que eso es liberación de la mujer. Si ustedes quieren humanizar su sexualidad, por favor, escuchen la voz de la iglesia. Y si las mujeres quieren verdaderamente experimentar libertad y afecto, escuchen, por favor, la voz de la iglesia. Enseñen eso a sus hijos. Entonces, los dos grandes errores son el materialismo y la sexualidad prematura. ¿Cómo conocer a una buena pareja? Qué bueno que hay gente que está tomando sus apuntes. Mire, lo primero, que tenga a Dios en el corazón. Si tu pareja no tiene a Dios en el corazón, se cree Dios. Eso no falla. El que no tiene a Dios en el corazón, se cree un Dios. Y el que se cree un Dios no quiere tener una esposa, quiere tener una esclava. Y la que se cree diosa no quiere tener un esposo, quiere tener alguien que le satisfaga sus caprichos y sus deseos. Esa no quiere un esposo. Es indispensable que la persona tenga a Dios. Hablen de esto, por favor, con sus hijos. Segundo, mire cómo es su pareja con su propia familia. Sobre todo, pónganle mucho cuidado a cuál es la manera como ese hombre o como esa mujer habla de los papás, habla de los abuelos, habla de las personas mayores. ¿Por qué tiene tanta importancia esto? Porque cuando una persona toma una actitud de desprecio, de desinterés frente a los papás o frente a los abuelos, está mostrando que es una persona completamente utilitarista. Está mostrando que es una persona que usa a los demás. Precisamente los abuelitos, y sobre todo si están enfermos, si están impedidos, los abuelitos son el tipo de ser humano que no puede brindar mucho en términos de dinero o en términos de placer o en términos de importancia. Si tu pareja no muestra una actitud de respeto y de gratitud hacia las personas mayores, por favor, enciende las alarmas. Es un ser utilitario, es interesado, es un ser peligroso. Verifica, por favor, si tu esposo o candidato a esposo, si tu esposa o candidata a esposa tiene sensibilidad hacia los enfermos, hacia los pobres. Resulta que las parejas de hoy están tan ocupadas teniendo sexo desbocado que no tienen tiempo de pensar en estas cosas y son importantísimas. Si tu pareja no tiene interés hacia los pobres, hacia los enfermos, hacia los marginados, hacia los excluidos de la sociedad, ¿qué va a suceder contigo si un día te descubren un Alzheimer? Y el Alzheimer llega. ¿Qué va a suceder contigo? Ten presente que los enfermos, los pobres, los marginados no son una realidad allá. Esa realidad también está acá, porque todos vamos para viejos y para enfermos y para impedidos. Y los encantos desaparecen. Si tú quieres saber cómo va a ser tu esposa en unos años contigo, o cómo va a ser tu esposo en unos años contigo, mira cómo trata a las personas que les son menos útiles, o las que están más enfermas o más necesitadas. Es muy preocupante que tu pareja no muestre interés por ese tipo de personas. Eso es bastante grave. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si una pareja vive su noviazgo teniendo a Dios como referencia, sin sexo prematuro y observando y cultivando estos aspectos que nos hacen verdaderamente humanos, estoy seguro de que ese matrimonio tiene muchísimas garantías de perdurar. Pero si no se miden estas cosas, yo no doy mucho por ese matrimonio. Probablemente son matrimonios hasta inválidos, hechos con una profunda, profunda inconsciencia. Terminamos, mis hermanos, el último punto. Hablemos de cómo unir fuerzas. Hemos tenido una jornada intensa y creo que es el momento de resumir. Yo solo les voy a decir esto. Únanse, únanse. Mire, grupos bíblicos, grupos de parejas, grupos de oración, grupos de misión, grupos de catequesis. Por el amor de Dios, únanse a algo. Porque cuando la pareja se queda sola, encerrada en el hogar, no se da cuenta que esos hijos no viven únicamente en el hogar. Los hijos van a tener que enfrentar un mundo que está mucho más allá de las realidades pequeñas de tu hogar. Por eso, una comunidad de fe, una comunidad de oración, una comunidad donde haya misión, donde haya solidaridad con los pobres, una comunidad con esas características es exactamente lo que necesita tu hijo para descubrir en pequeño el mundo que un día tendrá que enfrentar. No salgan ustedes, por favor, no salgan de esta iglesia, no salgan sin preguntarse a fondo cuál es el paso, cuál es la decisión que van a tomar. Por favor, consideren lo que está en juego. No piensen simplemente en términos de que, bueno, yo ya soy católico, yo ya me muero católico, a mí no me va a convencer cualquier testigo de Jehová, cualquier evangélico que llegue a mi puerta. No piensen en eso. Piensen en el tesoro más grande que Dios ha puesto en sus manos. Piensen en esos niños y en esas niñas. Y aquí termino volviendo a los primeros pensamientos de esta mañana. No podemos resignarnos. Ten presente que tu verdadero legado para la historia no es la empresa que tú hiciste. Ten presente que tu verdadera herencia no son los millones que tú acumulaste. El verdadero mensaje que tú le dejas a este mundo es, ante todo, ese niño, esa niña, esos muchachos, eso es lo que tú le dejas. Y si ustedes, queridos hermanos, desde una actitud de fe y desde una actitud profundamente madura de formar comunidad, ustedes dan un paso para que sus hijos puedan crecer con convicciones firmes, estoy seguro de que ellos aprenderán la lección y ellos tampoco se van a resignar. No, no digamos más que el mundo ya es como es. No vuelvas a decir eso. El mundo es como hemos permitido que sea. El mundo es como lo hemos vuelto nosotros. Y en la medida en que nos aferramos al nombre de Cristo y en la medida en que nos unimos como verdadera comunidad creyente, también nos damos cuenta que el mundo puede ser algo muy diferente y que un futuro mejor puede aguardar a las generaciones que llegan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.